A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, radio oyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos otro día más a Intermezzo en Sintonía. Hoy comenzábamos con una obra de la compositora Lili Boulanger, Fausto y Elena, y tenemos con nosotros hoy a una de las grandes figuras del estudio que respecta del estudio de la música clásica, de la música culta en las Islas Canarias. Resumir su currículum sería prácticamente imposible debido a la extensión. Bueno, Isabel Saavedra Robaina es doctora por el Departamento de Arte, Ciudad y Territorio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la tesis doctoral Sociedades e Instituciones Musicales en las Canarias Orientales en las épocas moderna y contemporánea, pero también es licenciada en Geografía e Historia, profesora de piano, organista, docente y profesional de la Administración y de la Gestión Cultural. Ha sido también coordinadora de la Escuela Municipal de Música, de la Escuela Municipal de Educación Musical de Las Palmas de Gran Canaria. no solamente, con anterioridad también ha realizado la catalogación del archivo de compositores canarios en el Museo Canario, también ha desarrollado, ha realizado determinadas numerosas publicaciones, como por ejemplo el asociacionismo lírico-musical en Las Palmas de Gran Canaria, formación y primeras actuaciones de los amigos canarios de la ópera, o también la cultura musical en Canarias, siglos XVI y XIX, entre otros. También realiza numerosas charlas en el CAM, en el Museo Canario, la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel o la Fundación Internacional Alfredo Kraus. Es decir, hoy contamos con toda una institución en las islas. Buenos días, Isabel.
Hola, muy buenos días, Álvaro. Encantada de hablar contigo.
Tenemos muchísimas preguntas dado tu extensísimo currículum, pero me gustaría preguntarte antes de todo, pues, ¿cómo te definirías? Es decir, ¿qué eres realmente? Porque abarcas un campo tan amplio y tan concreto, en cierto sentido.
Pues mira, Álvaro, esa es la gran pregunta, porque hay veces que me preguntan, ¿tú qué eres? Y no sé decirlo. O sea, académicamente soy doctora en historia, pero llevo ya pues más de 25 años dedicada a la gestión cultural, sobre todo relacionada con la música en Canarias, y luego pues también una tarea de musicología, que no soy musicóloga de titulación, pero sí de profesión, ¿no? En cuanto a rescatar el patrimonio musical canario y dar la oportunidad de que todas esas obras se vuelvan a escuchar. De manera que, bueno, es una mezcla de investigación, de gestión y de recuperación de la música en Canarias.
Hablamos entonces de investigación, recuperación, catalogación, como bien comentabas, y también en otros casos transcripción de obras, fundamentalmente de compositores canarios. Hablamos en nuestro público majorero en Intermezzo, en Sintonía, pues aquí se desconoce muchísimo que en Canarias se producía música ya, así que hay mucho donde trabajar, ¿verdad?
Exacto, y además contamos con dos de los archivos más importantes de Canarias en cuanto a custodiar, ¿no?, toda esa creación musical que se desarrolló en nuestras islas desde el siglo XVI hasta la actualidad, porque no olvidemos que también en los archivos se guardan las obras antiguas y luego la nueva creación que los autores actuales dejan en el museo, pues para que estén en un sitio donde la gente y los músicos puedan ir a rescatarlas y a interpretarlas. Entonces tenemos la gran suerte de contar con el archivo de música del Museo Canario y por supuesto el archivo de música de la Catedral de Canarias, ¿eh?, y en Las Palmas.
Isabel, no sé si a lo mejor está en auge este estudio o todavía se necesita de gente que siga interesándose por estos repertorios, porque tenemos en cuenta que en el conservatorio nos enfocamos siempre en el estudio de las figuras más conocidas, Mozart, Beethoven, Bach, y transcribir y arreglar mil veces esas piezas o hacer mil ediciones, pero nos olvidamos de este repertorio que es importante tenerlo en cuenta también.
Exacto, es que además yo siempre digo que esto es una fuente inagotable porque hay muchísimos compositores, muchísimas obras todavía pendientes de que vuelvan a interpretarse. Se estrenaron en su día, en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, y luego no se han vuelto a recuperar, a ver, con la excepción de todo el trabajo de recuperación que realizaron en su día tanto doña Lola de la Torre, ¿no?, la gran musicóloga pionera de esta disciplina aquí en Canarias, y por supuesto Lothar Siemens Hernández, que desde el Museo Canario promovió toda esa recuperación, ¿no? Pero es que todavía queda mucha música por descubrir y por transcribir e interpretar, de manera que yo desde luego animo a todos los, de hecho tú mismo acabas de transcribir y de recuperar, y estás en ello, con la ópera Rosella del compositor gran canario Andrés García de la Torre, que estrenó nada más y nada menos que esa ópera en Milán a finales del siglo XIX. Y en fin, o sea, yo creo que es un trabajo que todavía está por hacer y por descubrir, y sobre todo que los canarios valoren ese patrimonio musical que forma parte de la banda sonora de nuestras vidas y de la vida de los que la escucharon en su época. De manera que sí, que es un trabajo a rescatar y a realizar, ¿no?
Isabel, ya esto sería un poquito más de reflexión, pero comentabas de que los canarios deberíamos de, o interpreto yo, deberíamos de atender a estos repertorios. Quizá muchas veces menospreciamos la producción que nosotros tenemos. Por ejemplo, Rosella es una ópera, fantástica, una ópera espléndida y escrita en el más puro estilo verista, que, bueno, lo sabes, tuvo éxito cuando se estrenó en Milán, pero tenemos esa concepción de que lo nuestro todavía, no, bueno, no vale la pena, quizá, a lo mejor no, ¿verdad, Isabel?
Sí, sí, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, siempre se valora más lo de fuera que lo propio. Y bueno, es verdad que la calidad musical de algunos de los compositores canarios pues era no del mismo nivel que los grandes compositores europeos, internacionales de su época. Pero hay muchas obras que responden a la música que se hacía en esa época y también tenían una finalidad pues que dependía de para lo que se componía. La música de piano de salón, que es preciosa, la música que tenemos grabada en los discos de la colección La Creación Musical en Canarias, del sello RALS, hay unos dos discos de piano de salón romántico que son una maravilla. Unas piezas son más sencillas, otras son más complicadas, pero son el reflejo de una época, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de la música para orquesta, de las óperas y zarzuelas, la música para banda, la música de la catedral, la música religiosa. O sea que, en fin, es una producción musical increíble y a veces son obras de un nivel compositivo importante. De manera que hay que valorar todo eso. Y luego siempre digo lo mismo, si no se valora el patrimonio musical, termina en la basura. Porque yo en mi época en el Museo Canario, cuando estuve ahí catalogando con Lota todas estas obras, de repente te aparecía un señor y te decía, no, mire, aquí vengo con una tonga de partituras que me he encontrado en un contenedor de la basura. Nada, poníamos el grito en el cielo. De manera que sí, que por supuesto todo esto hay que valorarlo y darle el lugar que se merece. Y sobre todo pues que termine en los archivos y en los museos para que se conserve para las generaciones futuras, está claro.
Sí, precisamente quería también preguntarte por una de las grandes figuras en este campo, que fue Lothar Siemens, de la que coordinaste también la producción del concierto homenaje La Huella de Lothar Siemens, ¿verdad? Para la Fundación Auditorio. Exacto. Y Teatro.
Sí, sí, además que Lothar se nos fue demasiado pronto, creo yo, ¿no? O sea, Lothar murió en el 2017. Y la labor que él realizó en el Museo Canario hasta que falleció, vamos, fue increíble y nos introdujo a muchos de nosotros en este mundo apasionante de la música en Canarias para poder seguir su trayectoria y su huella, ¿no? Entonces, claro, el Museo Canario, desde que él murió, pues bien, el Departamento de Musicología existe administrativamente, pero no en la práctica, ¿no? Y es una pena. Bueno, gracias a Dios el archivo ahí está, y se gestiona y se piden partituras y se facilitan todos los materiales que se soliciten, pero esa actividad y esa difusión que se hacía desde el Departamento de Musicología del Museo Canario, pues lamentablemente desde que falleció Lothar se quedó paralizada, ¿no? Y bueno, es un objetivo que habría que rescatar de nuevo.
Isabel, también me gustaría preguntarte para que nuestro público, para poder ilustrarlos, para poder mostrar esta producción, que nos hablases un poquito de tu publicación acerca de la cultura musical en Canarias en los siglos XVI y XIX.
Sí, bueno, eso fue un catálogo de una exposición que se hizo hace muchos años ya, donde, bueno, fueron mis primeras incursiones en este mundo apasionante de la música en Canarias, para tener al menos una idea, un panorama general de lo que fue la producción y la interpretación musical desde poco después de la conquista hasta el siglo XX, ¿no? Y bueno, era un repaso a todo, primero que nada, a la actividad de la catedral, de la capilla de música de la catedral de Canarias, que durante muchos siglos fue el principal centro musical de las islas, y luego pues pasando a la época ya del siglo XVIII, la ilustración, todo lo que eran las veladas artístico-literarias, musicales, en las casas principales de las islas. Y luego ya en el siglo XIX, cuando se dividió la diócesis de Canarias y se suprimió la capilla de música porque ya no había suficiente dinero para mantenerla, cómo los músicos se organizaron en asociaciones filarmónicas. Por ejemplo, la Sociedad Filarmónica de Las Palmas se creó en 1845 y todavía sigue viva en la actualidad. Entonces, todo ese recorrido por las asociaciones musicales del siglo XIX hasta ya llegar pues a toda la trayectoria musical del siglo XX. O sea que tenemos una larga historia musical en Canarias.
Dentro de esa larga historia musical tenemos a compositores que abordaron el género de la ópera y en anteriores conferencias que has impartido has hablado de ellos. Es el caso de, por ejemplo, de Andrés García de la Torre, ¿verdad?
Sí, exacto. De hecho, esta semana, justo el miércoles, antes de ayer, en la Casa Museo León y Castillo de Telde, impartí una charla que era justo la ópera y la zarzuela en Gran Canaria en la época de los hermanos León y Castillo, que básicamente es el siglo XIX y primeras décadas del XX, ¿no? Entonces hablamos de, por ejemplo, de la primera obra dramática, lírico-dramática, que compuso Benito Lentini, que no se conserva la música, pero sí tenemos la partitura, llamada El Marqués de Tasartico, y es una obra muy graciosa, escrita por el doctor Graciliano Afonso, con una crítica social tremenda a la época en la que vivió, ¿no? Y luego pasando pues por las óperas de Agustín Millares Torres, como Adalmina y Blanca, y luego, por supuesto, Andrés García de la Torre, sus dos óperas, que es la que estrenó en Milán, Rosella, y luego una segunda que compuso, llamada Giovanna da Mantova. O sea, Andrés García de la Torre le dio por las óperas en italiano, pero también compuso zarzuelas de inspiración canaria. Y después ya pasamos a Santiago Tejera Ozabarri, Bernardino Valle, con un montón de producciones de inspiración canaria muy curiosas, muy divertidas y que yo creo que habría que rescatar porque se conocen muy pocas. La última que y la única, creo yo, que se ha representado fue La hija del mestre, de Santiago Tejera Ozabarri, que luego también se hizo hasta una película muda en los años 20. Y en fin, es un repertorio lírico-dramático muy, muy propio nuestro y además muy curioso y muy divertido. Yo creo que serían buenos proyectos para plantear en un futuro.
Está claro que parte del futuro, tanto de compositores licenciados en composición en los conservatorios como de musicólogos, es la catalogación, el estudio y la edición de todo este material que tiende a perderse, ¿verdad?, con el paso del tiempo a medida que nosotros ignoramos estos repertorios y, sobre todo, como fin último, la interpretación. Pero parece que cuesta un poquito, ¿verdad? Cuesta un poco lanzarse a estos proyectos y seguimos enfrascados en Tosca, que es maravillosa, pero quizá... Bueno, aquí va un poco de crítica, que no suelo. Es la primera crítica que hago en Intermezzo.
No, pero sí, que tienes toda la razón, Álvaro, porque... por ejemplo, a los Amigos Canarios de la Ópera aquí en Las Palmas, ¿no? Se representan casi siempre los mismos títulos, ¿no? Van sobre seguro, que es estupendo, y además yo creo que todos estamos siempre locos por escuchar las grandes obras de la ópera, pero es que también creo que debería haber un espacio para representar estas óperas, y bueno, con los Amigos Canarios de la Zarzuela lo mismo, ¿no? Es un tema que debemos valorar. Y yo entiendo que son proyectos costosos, ¿vale? O sea, primero la transcripción de esas obras que llevan muchísimo tiempo y tú lo sabes, ¿no? Y yo también. Pero es que luego, claro, son proyectos de puesta en escena, de decorados, de vestuario, de todo lo que implica una producción de ópera o de zarzuela. Y que se impliquen las instituciones, los espacios que programan este tipo de obras, es muy costoso, ¿no? Pero creo que es una apuesta que tenemos que hacer y que hay que seguir insistiendo en ella, ¿no?
Isabel, siempre nos gusta preguntar también una pequeña anécdota, si la tienes o si te viene en mente, ¿qué ha sido lo más difícil o lo más curioso que te has encontrado transcribiendo o catalogando? A mí se me viene a la cabeza una vez con un pasaje de Donizetti que era prácticamente un manchón y no se aclaraba nada y uno dice, ¿y qué hago yo aquí ahora? Hay notas detrás de esto, pero ¿cuáles?
Bueno, yo tengo que confesar que transcribiendo la música, ahora como he hecho últimamente, la música del siglo XVIII de la catedral del maestro de capilla que fue Joaquín García, primero que nada, la dificultad porque te encuentras con una escritura musical que no es la de ahora, ¿no? Y entonces, Dios mío, ¿cómo cuadro esto? Los compases, las notas, no sé qué. pero es que luego también te encuentras anécdotas como, por ejemplo, que en una parte musical el chico que cantó en su día te pone esto, lo cantó el tiple más humilde de todos, o sea, con toda su humildad, pero él deja constancia en ese papel que él fue el que cantó esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que también la música y las partituras ilustran una época y también te hablan, son documentos históricos que también te aportan datos sobre otros acontecimientos. Por ejemplo, te encuentras una obra que te data perfectamente en qué año se inauguró una iglesia en el siglo XVIII porque se compuso esa obra para la inauguración de esa iglesia. Como por ejemplo fue el caso de la iglesia de los jesuitas aquí en Las Palmas. Un dato muy curioso que te aporta una partitura musical, ¿no? Y bueno, y en el fondo me he dejado la vista, la espalda y hasta los pulmones porque me lo he fumado todo transcribiendo las obras. O sea que son muchas horas de trabajo, es un trabajo muy duro, pero luego te da muchas satisfacciones, sobre todo cuando escuchas esas obras en la voz y en los instrumentos que las interpretan, ¿no? O sea que es un trabajo duro, pero muy satisfactorio.
También tiene un componente adictivo, ¿verdad, Isabel? Ay, porque sí. Transcribes un compás y dices, ¿y cómo sonará el próximo? Y después dices, soy el primero en 300 años que está escuchando esto.
Exactamente, eso. Yo me levanto muchas veces y digo, a ver cómo suena lo que voy a transcribir hoy. Y es un trabajo muy, muy adictivo, ¿eh? Y además que te da ganas de seguir para ver cómo suena y cómo va a sonar lo que vas a seguir haciendo, ¿no? Es muy chulo, la verdad.
Isabel, ¿qué proyectos tienes en el futuro? ¿Qué transcripciones estás realizando? ¿Qué te depara el futuro?
Pues mira, ahora mismo ya terminé de transcribir las obras de Joaquín García para una publicación que va a sacar en breve la Academia de Bellas Artes de Canarias. Y luego organizamos para el Patrimonio Histórico del Cabildo un concierto con todas estas obras ahora en mayo, el 19 de mayo, en la Catedral. Vamos a hacer un concierto con todas estas obras transcritas del siglo XVIII, porque se conmemora este año la declaración como bien de interés cultural de la Catedral, ¿no? Es el aniversario, el 50 aniversario de la declaración del BIC de la Catedral, y Patrimonio Histórico del Cabildo me encargó este concierto. Y estamos, bueno, ahora ya en proceso de organización, planificación para que todo salga estupendamente el domingo 19 de mayo en la Catedral.
Estupendo, Isabel. Grandes proyectos y también significativos y con un altísimo valor, que interpretar por vigésima vez las sonatas de Beethoven está muy bien, pero rescatar música es impagable, ¿verdad? Es un aporte a la cultura, al fin y al cabo.
Y además es que es una música preciosa, o sea, no es porque la hayamos trabajado, sino que es que realmente es una música que está inscrita en el último barroco, por tanto tiene unos juegos de voces, o sea, son obras para coro, con instrumentos, con violines, violonchelo, contrabajo, órgano, clave, y el conjunto es una música, y bueno, encima son obras religiosas, que también pues son reflejo de la religiosidad y de la liturgia de una época, y de verdad que son obras muy, muy agradables y muy bonitas para escuchar.
Constatan también, y esto es otra reflexión que no sé si andaré errado, corrígeme si me equivoco, pero constatan también que habían intérpretes capaces de interpretar esas piezas que vivían en ese entonces en esta sociedad, ¿verdad?
Sí, claro. A ver, intérpretes buenos en Canarias ha habido siempre, y nada más que tenemos que remitirnos a Alfredo Kraus, por ejemplo, en el siglo XX, pero por ejemplo también al barítono Néstor de la Torre en el siglo XIX y primera parte del XX. Y bueno, y en el ámbito de la Catedral habría intérpretes muy buenos y otros pues no tan buenos, ¿no? Y los maestros de capilla pues apañaban con lo que tenían, pero trataban de sacar, por supuesto, el máximo partido a toda la música que componían, ¿no? Además que había una escuela de música dentro de la Catedral que también pues surtía de buenos músicos a los maestros de capilla, ¿no? O sea que siempre hemos tenido buenos intérpretes en Canarias, y bueno, he nombrado a los dos más importantes, pero la retahíla sería interminable.
Sí, tengo también la oportunidad, Isabel, y lo comento así en la radio, haciéndole un pequeño homenaje que creo que se lo merece, a todos estos autores también gracias de la mano de una persona que nosotros conocemos en común y que ha aportado también muchísimo al estudio, y es Mario Pontilla, ¿verdad? Uh-huh. Otro gran estudioso de, bueno, director de escena y gran estudioso de todo el panorama lírico canario también, que ha impulsado muchísimo todo este conocimiento de las islas.
Sí, por supuesto. Además, Mario, bueno, es argentino y desde que llegó aquí a Canarias se ha interesado muchísimo por todo lo que es la cultura musical canaria y ha hecho una labor de investigación increíble, de manera que, y además muy generoso. De hecho, él fue el que me facilitó el preludio de Rosella para ponerlo antes de ayer en la Casa Museo Loni Castillo de Telde. Y también ha hecho una investigación muy grande sobre Andrés García de la Torre y toda su producción y la época. O sea, no solamente quedarte en un solo tema, sino hacer un estudio profundo de lo que era la producción musical en un momento determinado aquí en Canarias. O sea que sí, que la labor de Mario desde luego es muy, muy importante.
Isabel, ha sido todo un placer hablar contigo en Intermezzo en Sintonía. Llegamos al final del programa y esperamos contar contigo en otra ocasión y estás invitada también a venir presencialmente, que sabemos que tienes algunas raíces majoreras.
Hombre, es que mi madre era de la Vega de Río Palma, nada más y nada menos. Bueno, ella falleció hace ya 5 años y pico, estuvo muchos años con un Alzheimer, que fue, bueno, ¿qué voy a contar yo de esa enfermedad? Pero todavía tengo en Fuerteventura a mi tía María, la única hermana de mi madre que está viva, y primos y todo, y además es una isla que quiero muchísimo y no voy todo lo que me gustaría, pero bueno, ya recibo la invitación y me persono en Fuerteventura desde que pueda.
Muchísimas gracias, Isabel. Esperamos seguir estar al tanto de todos tus trabajos y radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Llegamos otro día más al final de este programa donde hemos tenido la oportunidad de hablar con una de las grandes instituciones en cuanto al estudio de la musicología y de la historia musical en Canarias, disciplina que se merece ser atendida y que se merece ser tenida en cuenta, sobre todo por los futuros profesionales que se dediquen a este campo y a la cultura de la música clásica en Canarias. Nos despedimos con la obra Fausto y Elena de la compositora Lili Boulanger, pero sobre todo, muy importante, sea ópera compuesta en Francia o sea ópera compuesta en Gran Canaria, lo más importante, disfruten siempre de la música.